Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de martes? Lo cual no quiere decir que no me alegre también en una de lunes o en una de... ya la de viernes... ahí andaremos. Pero martes a las 8 de la mañana ya es tarde, ya las... en fin, el país ya está no en movimiento, va a toda pastilla. ¿Hacia dónde? Eso es lo que no sabemos. Pero bueno, va, la cosa va. Miren, la Semana Santa ha sido... dicen los datos del Banco de España, del Ministerio, han sido buenos. La industrial hotelera, la patronal, dice que ha habido un 10% más de ocupación que el mismo periodo del año pasado. Y seguramente el verano, la temporada estival, va a ser muy buena para el turismo. Y aquí, a falta de otras industrias de más consistencia, la del turismo es la que nos salva, ¿eh? Y esperemos que... además, la gente le ha dado por venir a España desde hace muchos años, pues está muy bien aquí, se pasa bien, la gente es buena, hay seguridad, se come bien, en fin, esas cosas. Y luego tiene playas y sol en una serie de horas bastante más altas que Islandia, por ejemplo. La actualidad de hoy, ¿por dónde circula? Bueno, pues circula rumbo a Cuba, por ejemplo, hay una noticia, ya sabíamos que el rey y Rajoy van a aceptar la oferta del gobierno cubano para visitar Cuba antes de que Raúl Castro se vaya en 2018. Él dijo, Raúl Castro, que iba a estar 5 años. Y le llevan la cuenta. Lo que pasa es que él no dijo de dónde se iba. Dijo que se iba del gobierno. Pero y el que manda es el partido, y en el partido seguirá Raúl Castro. Así que esto puede que haya otro presidente nominal del país, del Consejo de Estado, de como quieran llamarlo. Pero el... mientras esté vivo un Castro, está vivo un Castro. Y ahora la pregunta que se harán ustedes, pero ¿y el rey tiene que ir, o el presidente de gobierno, a un país gobernado por una dictadura realmente atroz, como es la cubana? Miren, si nosotros mantenemos relación con muchos países que son dictaduras atroces, pero nos conviene. O no tenemos más remedio. Hay que estar por encima de los regímenes, de las políticas de cada país y con los países, con la historia de los países. Pues seguramente así. Ustedes no van a encontrar, o van a encontrar muy pocos, ¿eh? Desde luego en los medios de comunicación, que puedan demostrar desde largo oposición y crítica a la dictadura feroz cubana como este que les habla. Sin embargo, sí que creo, a pesar de que haya argumentos que también inviten a no ir de visita, a que haya que ir de visita. Porque Cuba es algo más que una relación formal, es un país intrínsecamente implicado en la historia de España. Hay que estar por encima de la relación diplomática, de las políticas de cada país, de los regímenes, aunque sean torturadores, porque según eso no podríamos comprar petróleo a Arabia Saudí ni podríamos negociar con China. Y luego los intereses españoles, los intereses turísticos, industriales, españoles, son notables y es bueno defenderlos y tomar posición. Bueno, pero en fin, esto ya lo... antes de febrero ya lo iremos viendo. En el Partido Socialista, ¿alguna novedad interesante? Bueno, pues que ya sé que la recogida de avales es el primer gran pulso entre los tres candidatos, ¿no? A ver quién presenta más, quién es el... ya se lo decíamos ayer. Y eso es un termómetro que dice si de verdad los que firman los avales luego votan lo que firman. Porque, miren, cuando los aparatos de los partidos te dicen a ti que estás en el partido y que incluso ya si ocupas un cargo público, ni te cuento, que firmes para Susana o para Mengana, pues tú normalmente firmas, luego a lo mejor incluso le votas. ¿Se acuerdan de Borrell y de Almunia? Se lo vengo contando esta mañana. Almunia inundó de avales a Borrell. Pero vaya, hombre, luego ganó Borrell. Y eso es a lo que aspira, a lo que piensa Pedro Sánchez. Tú presenta a los que tú quieras. Que luego nos vemos de verdad. Y aquí, ¿y quién puede ganar? Pues miren ustedes, viendo alguna de las encuestas que se hace a militantes, hoy publican algunos medios. Oiga, si a los militantes del PSOE les gusta un gobierno de izquierdas, a la portuguesa, para entendernos, presidido por Pedro Sánchez, ganará Pedro Sánchez. Y si es verdad que los militantes del PSOE valoran mucho que Pedro Sánchez sea el más detestado por la derecha, ganará Pedro Sánchez. Ahora, si los votantes del PSOE responden a que son más institucionales de lo que parece y no están por demasiadas aventuras en parecerse a Podemos, ganará Susana Díaz. Fíjense que nadie da por hecho que gane Pachi López, pero oiga, el tercero en discordia, pero a lo mejor obtiene un buen resultado. Yo no, estas cosas no se saben nunca, ¿verdad? Y es noticia hoy muy divertida, ¿eh? Ayer lo era, el cómic al que se dedican los chavales de Podemos. Esto que le llaman el tramabús. Acabar de animador de autobús es ya lo que le quedaba a Pablo Iglesias. Han copiado el autobús de Hazte Oír, poniendo una serie de recortables de personajes que ellos consideran que están implicados en la corrupción. Y es mentira. Ahí hay alguno que tiene algún proceso abierto con la corrupción, algún condenado, es evidente. Y la presunción de inocencia, que chicos. Pero luego hay otros que no tienen nada que ver con eso. Sencilla y llanamente ahí están los que, a los que no les gustan los de Podemos. Es decir, vamos a meter en el autobús los que no me gustan. A Inda, a Cebrián, al otro, a Felipe, a Aznar, que son enemigos del pueblo. Y vamos a pasear el autobús, porque para eso tenemos a esta inútil de Carmena en el ayuntamiento, que nos va a dar todos los permisos. Los que no le dio Arte Hoy. ¿Y en qué está basado esto de la trama? Pues esto de la trama está basado en un libro que habla precisamente de la trama, que ha escrito un tal Rubén Juste, que se ve que es sociólogo. Claro, es sociólogo por la Complutense, ¿verdad? También es toda lleno de imprecisión, es un libro, es decir, no hay un solo dato que sea correcto. Estas típicas arquitecturas fantasiosas de la realidad, ¿qué tal? Bueno, y en esto es lo que se ha basado la historia de la trama. Vaya, y aquí hay que preguntar algunas cosas. Este marketing desesperado que utiliza esta gente, ¿es porque está bajando alarmantemente los sondeos? ¿Cuánto cuesta el autobús? ¿Quién paga el autobús? Al autobús solo le falta ser conducido por Nicolás Maduro, que era conductor de autobús en su época. Hombre, ya ha llegado a presidente de Venezuela, no está más. Oiga, ¿por qué puede aparcar donde quiera y contaminar lo que quiera? ¿Y por qué en el autobús no está Ramón Espinar, el de las Coca-Colas y el piso en Alcobendas? ¿Y por qué no está su padre, el de las tarjetas Black? Esto es política infantil. Política infantil para menores de edad, que es el público que se trabaja Podemos. Y como se ve, hay mucho menor de edad. No sé si siga viéndolos ya, y algunos ya han empezado a entender exactamente en qué consisten todos estos cantamañanas. Pero es propaganda barata, con lo que no se mejora nada la vida española. Pero bueno, se entretiene la gente, estos ven Madrid, pasean a los periodistas, se pasean ellos y hacen el numerito, y bueno, y mañana, pues mañana ya se habrá olvidado el tramabús, ya se imaginará alguna otra cosa, que para esto están. Me van a permitir ahora que conozcamos más noticias del día, así en titulares. Plebiscito en marcha.
Puerto Rico aprueba las enmiendas del proyecto que permitirá celebrar el 11 de junio la consulta sobre su futura relación con Estados Unidos. Los puertorriqueños se debaten entre la independencia, la integración o seguir como colonia.
Opción pacífica.
El ministro chino de Exteriores acaba de decir que el uso de medios pacíficos sigue siendo la primera opción de los países implicados en la crisis con Corea del Norte. Trump asegura que no hay líneas rojas para intervenir en Corea.
Un paso más.
La Audiencia Nacional cita de nuevo a declarar a Jordi Pujol Ferrusola por ocultar 14 millones millones de euros a la justicia. Comparecerá ante el juez el 25 de abril. Los investigadores le consideran la caja registradora de la fortuna familiar.
A través de WhatsApp.
La policía desmantela la mayor red de distribución de pornografía infantil. En la operación coordinada por Europol se han analizado un centenar de grupos de la aplicación en 18 países. Hoy la policía ofrecerá más datos.
Y en deportes nos espera una noche de grandes emociones. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Juega Lewandowski y eso ya cambia notablemente el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que arranca a las 9 menos cuarto de la noche en el Bernabéu. 1-2 en la ida para el equipo de Zidane, en el que va a ser titular Isco. No está Bale y seguramente se haya quitado un problema encima Zidane, porque eso abre las puertas de la titularidad del jugador más en forma después de la exhibición que dio Gijón el pasado sábado. Pendientes de esa cita del Real Madrid-Bayern de Múnich y, por supuesto, del Atlético de Madrid, que va con una renta de 1-0 a jugar contra el Leicester. Lo peor, la confianza. No puede confiarse el equipo de Simeone para tratar de estar otra vez en semifinales de la Champions. ¡Qué gran tarde de Champions nos espera por delante!
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Llegan más nubes para quedarse. Hoy de momento será un día estable con mucho sol en el sur mediterráneo y Canarias. Temperaturas sin cambios.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Fíjate, es él. Mírale cómo conduce su coche tan sonriente.
¿Estás seguro?
Feliz, tranquilo, orgulloso. No hay duda. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Sonidos del día, todo en juego, Pedro Sánchez.
Está jugando si quiere ser la primera fuerza política de este país o si quiere ser la tercera fuerza política de este país. Todas las encuestas que han venido publicándose durante estos últimos meses, donde se dice que el proyecto político que nosotros estamos liderando es el preferido de manera abrumadora por los votantes socialistas.
Sí, pero en las anteriores elecciones no lo fue y es el mismo. Histórico viaje a Cuba, Alfonso Dastis.
A partir de ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que se den las condiciones más apropiadas, más beneficiosas, para que esa visita sea todo un éxito.
Se inspira en Valle Inclán, Pablo Iglesias.
Que los rostros un tanto decrépitos que nos acompañan hoy, que tienen, pues con todo el respeto y la veneración a Valle Inclán, pero un intento de inspirarnos en eso que hizo Valle cuando colocaba a los héroes clásicos en los espejos cóncavos.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Berti?
Pues mira, en sus grandes reflexiones Berti nos dice... Nos pregunta, ¿por qué cuando vamos a aparcar bajamos el volumen de la radio? Esto tiene su explicación, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero eso es otro momento, porque no nos vamos a poner a dar vueltas en cosas así cuando hay otras muy importantes, como la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Es muy fácil por lo que ahorras, son online, tienen menos costes, te dan un mejor precio a ti. Y esto sí que es una gran reflexión. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
No es un autobús sobre la corrupción, sino un rollo medieval motorizado, el lugar donde se exponía la vergüenza pública a los condenados, no por razones objetivas, sino por la enemiga de los, por ser enemigos de los populistas. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Al final, los extremeños se tocan. Tanto denostar los de Podemos el autobús del odio de Hazte Oír para acabar copiándoselo. El ayuntamiento que pastorea Carmena inmovilizó y multó el autobús de aquellos por las mismas razones que hoy permite circular al de los suyos. La portada de La Razón muestra hoy a Pablo Iglesias bajando de la guagua en un carril de solo bici y la prensa amiga subiendo en zona de prohibido aparcar. El autobús no lleva a los protagonistas de la corrupción, sino a los enemigos de Podemos. ¿Cómo si no explicar que vayan dirigentes políticos que no tienen siquiera una imputación y que vayan juntos procesados por varios delitos de corrupción como Rata y Bárcenas con Eduardo Inda, el periodista que más ha investigado las fechorías presuntamente cometidas por ambos? muy sencillo, porque Inda también desveló que Iglesias cobró 272.000 euros del chofer Nicolás Maduro a través del paraíso fiscal de Granadinas. Pablo se querelló contra Eduardo y el juez ha dado por buena la información y ha condenado en costas al secretario general. El autobús está siendo ridiculizado en Twitter, la banalización es el signo de los tiempos, pero la clave del asunto la ha fijado el diputado Fernando Navarro de Ciudadanos: que lo ridículo no oculte lo siniestro. Podemos se arroga la facultad de poner penas infamantes. Denunciaban a la casta ellos, que eran la castuza. Ahora denuncian a la trama ellos, los de Podemos, que de todo hacen tramoya y pretenden identificarse con la gente. Ellos, que solo llegan a gentuza.
¿Qué tal, Yolanda Gómez Superyol?
Hola, buenos días.
Buenos días, Carmen Oncinas de Cecilia, buenos días.
Buenos días a todos.
David Gistau, que vive aquí, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué contagias un entusiasmo, Gistau?
No, es que luego, como salgo directamente del armarito...
Una cosa tremenda, tremenda. Bueno, chicos, esto es divertido, lo del autobús, ¿eh? ¿O no, Superyol?
Sí, sí, no, la verdad es que es ridículo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues las risas no nos puede hacer ver, olvidar lo que hay detrás, ¿no? A mí me parece penoso, sobre todo cuando muchas veces eso, estás tirando la piedra contra los demás y no ves lo que tienes dentro, ¿no? O sea, yo creo que se lo tendrían que hacer mirar, ¿no?
¿Y a Carmelo qué le parece?
Bueno, esto es una operación de marketing, copiada, desde mi punto de vista, del autobús famoso de Hazte Oír. Yo creo que es un acto de propaganda, sencillamente, y es un acto democrático. Yo no creo que aquí haya otra cuestión. Ni veo incitación al odio, como no lo vi en el autobús de Hazte Oír. Lo que veo es simplemente un acto propagandístico que creo que es discutible por la parte que tiene de crítica a las personas que hay en esa fachada del autobús, ¿no? Que pueden confundirse unos con otros. Eso es donde puede estar la cuestión.
¿Y David?
Bueno, ahora, más allá de que yo pueda estar de acuerdo con la señalización de enemigos de Podemos y demás, y de esa artera imitación de una campaña para llamar atención, sigo pensando que Podemos, que tuvo la oportunidad de convertirse en un gran partido de la izquierda española, sigue autorreduciéndose al happening, a la mascarada, al teatro, a la tontería. Y ha perdido una oportunidad de oro en lo que tardaba el PSOE en prepararse. El PSOE va a volver y pillará a Podemos haciendo el idiota.
¿Qué empezó? ¿El de Susana o el de Pedro?
Sí, es una buena pregunta, porque el de Susana sí sería un antagonista mayor de Podemos para disputar ese espacio. El de Pedro, a saber, el de Pedro a lo mejor lo que hace es justamente darle la salida
sacar otro autobús al lado, ¿no?
No, darle la salida institucional a Podemos, la que Podemos no está viendo por sí misma. Ese suelo a lo mejor ayuda a Podemos a crecer, evidentemente, una fusión así de alianzas. Pero en cualquier caso, estos meses que Podemos tuvo para sí, la izquierda a su disposición, los ha desperdiciado haciendo un idiota.
¿Los avales cuando los avales sirven como termómetro o regular?
Yo creo que es más que un termómetro. A mí me parecen bastante decisivos. Es verdad que en alguna ocasión no lo fueron, cuando aquello de Almunia y Borrell. Pero a mí me parece que el que saca muchos avales y el que abruma sacando avales tiene ganada más de la mitad de la partida.
¿Pero porque influye en el voto de la gente?
Sí, yo creo que además no solo es que influye, o sea, que es una exhibición de músculo que atrae, porque la tendencia siempre es hacia el ganador.
Atrae o mete miedo, ¿no? Yo creo que
como todos tenéis jardín en casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, vamos, vamos, niños! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Juan! ¡Blanca! Venga, Guillermo, Eduardo, que él cumple 6, Ignacio, vamos, vamos al joven, vamos al joven. ¿Qué pasa, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Martes de Pascua, donde... Todo vuelve a su ser, ¿eh? Es jornada laboral ya en todas las comunidades autónomas.
A mí, mira, me gusta que esto adquiera ya características de normalidad. No sé, chico, trabajar mientras el resto de la peña se divierte le hace a uno coger complejo de Esquirol o de ginecólogo.
Bueno, esto... ¿Y qué tenemos de actualidad que pueda ser objeto de comentario por estas buenas gentes?
Pues tenemos una actualidad que se revienta por las costuras. Está lo de la guagua de Podemos, que además de lo dicho, tiene un coste desconocido. Ni Kruskaya ni su Pablo Nin han dicho cuánto cuesta, cuál es la empresa, ni cómo se paga. Transparencia. Este asunto es una falsa anécdota. Revela su concepto del poder tanto en esa peña anacrónica que supone la exposición a la vergüenza pública, como el tratamiento del ayuntamiento madrileño en la aplicación de las ordenanzas municipales, la regulación del tráfico y las sanciones. La economía presenta dos datos que contradicen la insistencia de nuestros populistas en la pobreza energética, la pobreza vacacional y la situación de las familias al límite de la pobreza en general. El balance de la Semana Santa ha superado un nuevo récord, un 10% más de ocupación en la hostelería, que el año pasado ya había sido máximo. Por otra parte, la riqueza de las familias aumentó en un 3% durante 2016. Buenos datos que permiten esperar un crecimiento del PIB del 2,5%. Y que auguran para 2019 la recuperación del nivel de empleo que había antes de la crisis.
Bueno, también hay noticia en política exterior.
Sí, ayer supimos con motivo de la visita del ministro cubano de Asuntos Exteriores que el rey y el presidente del gobierno han aceptado la invitación de Raúl Castro a visitar oficialmente Cuba antes de que se vaya. A mí esto me parece bien, Herrera. La Realpolitik es la Realpolitik y Cuba no es cualquier cosa para España. Sin embargo, yo creo que el rey para este viaje tiene un ejemplo en su padre. En 1978, el rey Juan Carlos viajó a Argentina durante la dictadura de Videla y allí, ante aquel siniestro dictador, hizo un discurso de reivindicación de la libertad, la democracia y los derechos humanos. En lo que a mí respecta, tengo que decir que aquel viaje fue la primera ocasión en la que sentí de verdad que aquel rey podía ser mi jefe de Estado. También en lo exterior está lo de Maduro, que va a armar a 500.000 milicianos y advierte que no es tiempo de traición. En Turquía surgen voces que cuestionan el resultado del referéndum de Erdogan. Yo creo que vamos a tener que enviar a Zapatero, que ya tiene experiencia con Maduro y que ya firmó en el pasado, ¿te acuerdas?, una carta conjunta con el presidente turco sobre la alianza de las civilizaciones.
Uh-huh. Y también hay algo de los candidatos socialistas, ¿eh?
Por último, pero no por eso menos importante, el PSOE cierra su chiringuito de oposición por primarias hasta después del verano. Estamos en lo de los avales y se cree que Pedro Sánchez no va a presentar todos los suyos, solamente los necesarios para competir con el fin de no ser humillado por Susana Díaz, que los tendrá a manta. Ayer Pedro invitó a Pachi a sumarse a su causa y se lo dice cuando su otrora fiel Luena, tan César y tan nada, lo ha abandonado para seguir a Pachi López.
¿Y qué hay en la sala de espera del desfibrilador de tontos?
En la sala de espera tenemos a Pedro Sánchez, que necesita una dosis King Size. Ayer fue entrevistado en Telecinco para demostrar su falta absoluta de contacto con la realidad. Dijo que en las primarias los socialistas nos jugamos ser la primera o la tercera fuerza. Impresionante, porque él se hizo cargo del partido cuando Rubalcaba había conseguido un mínimo histórico de 110 escaños. Él, en las dos elecciones generales en que estuvo al frente, en la primera lo rebajó a 90 y después rebajó su propio mínimo a 85. Y las tonterías nunca vienen solas. Otra, del propio Pedro Sánchez respecto al tramabús. Me repugna que vinculen a Felipe González con la derecha más corrupta de Europa. Gracias a su voto, el amigo de Bárcenas sigue en la Moncloa. No tengo yo para olvidar que este tío protestó con la boquita muy pequeña el día que Pablo Iglesias acusó en el Congreso a Felipe González de tener las manos manchadas de Calviva. En fin, Carlos Sánchez Mato, ese fenómeno que le lleva las cuentas a Carmenas y que ayer dijo que tiene dos modelos compatibles, Jesús de Nazaret y Carlos Marx. Yo es que tengo una anécdota al respecto. En los tiempos en los que yo, que tengo un pasado, me está mal el decirlo, era comunista y predicaba la buena nueva del manifiesto programa. Me tocó ir a las casas de los candidatos que habían solicitado el ingreso en el partido, pues para darles una plática, una cosita y tal. Y uno de los primeros que me tocó fue el barrendero municipal de mi pueblo, un buen hombre, sencillo pero no muy sofisticado desde el punto de vista conceptual. Y apenas entro en su casa, me invita a sentarme en la salita y me dice sin anestesia: yo, para mí, los dos más grandes comunistas de la historia han sido Jesucristo y José Antonio. En aquel mismo momento me convertí en un comunista melancólico. y hay otra que casi se me escapa. Admirable Víctor de la Serna con una donación de espabilina a propósito de la trama guagua. Yo, cuando sea mayor, quiero un autobús con una trama o con un pene.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Una de las figuras del recortable es el director del diario digital OK Diario, que es mi admirado Eduardo Inda. Eduardo, buenos días.
¿Qué tal, admirado Herrera? Herrera, ¿cómo estamos?
Joder, macho, qué importante eres, tío.
Bueno, no sé, me hacen importante. Yo...
Qué envidia. Yo jamás, a mí no me van a sacar en un autobús. Qué tío.
Hombre, importante es usted, pero vamos, en fin, a mí me hacen importante, efectivamente.
Bueno, madre mía. La primera sensación... ¿Qué siente Eduardo Inda cuando se ve en el autobús?
Bueno, yo lo esperaba, porque siempre que Podemos hace alguna mamarrachada, en este caso es una mamarrachada fascistoide, ¿no? Porque lo que están haciendo es ponernos en la diana una serie de personajes de este país, unos con delitos a sus espaldas y otros impecablemente honrados, como es mi caso, ¿no? Y eso pues me asusta desde el punto de vista personal, porque en fin, cualquier acólito, cualquier seguidor del Mesías Iglesias, pues me puede partir la cabeza por la calle, y eso pues entraña cierto riesgo. Y luego, obviamente, pues la segunda sensación es de malestar, porque me están injuriando, me están calumniando. Y luego la tercera, obvia, es que, pues como usted acaba de resumir, pues me hacen una publicidad impagable, y una publicidad impagable sobre todo a OK Diario, ¿no? Con lo cual, pues esas son las tres sensaciones, ¿no? Tiene su parte mala, pero también tiene su parte buena, por la cual le doy las gracias al señor Iglesias.
No, la última vez que habló usted, don Eduardo, con el señor Iglesias, ¿cuándo fue? ¿Hace mucho?
Pues fue en el programa de Ana Rosa, hará cosa de... pues de 3 o 4 meses, ¿no? Y,
bueno, pues no hace tanto, sí.
Tanto. Él ahora se dedica a intentar vetarme en las televisiones y siempre dice que me entreviste quien quiera, pero Inda no. Esa es la condición que pone, ¿no? Y a veces surte efecto y a veces no.
¿Y qué publica hoy OK Diario de esta cuestión? Hombre, recordad que alguno de los que están ahí de recortable lo están por investigaciones que ha realizado, entre otros, Eduardo Inda.
Sí, básicamente, hombre, el caso Bárcenas, la primera información que se dio sobre los sobresueldos B que se pagaban en el Partido Popular y la financiación irregular la dio un servidor junto con Esteban Urreistieta, la di yo en el año 2013, el 18 de enero. La persona que dio los SMS de Rajoy a Bárcenas que aparecen en el lado derecho del autobús, pues esos SMS los publiqué yo en rigurosa primicia. Luego también hay que decir que todas las grandes exclusivas del caso Puyol las ha dado un servidor, ¿no? Por tanto, en fin, pues eso demuestra la maldad o la tontuna, yo creo que es una mezcla de las dos cosas del señor Iglesias.
Bueno, Eduardo, que leeremos OK Diario. Un abrazo.
Sí, por cierto, sí. Que también tiene, todo en la vida tiene su explicación. Hoy estamos contando en OK Diario que don Pablo Iglesias ha perdido la demanda que me interpuso, me pedía 500.000 euros por la noticia que contamos en OK Diario sobre los 272.000 euros que le dio la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela en el año 14, que se los puso a buen recaudo en un paraíso fiscal que se llama Granadinas. Me metió una demanda, me pedía 500.000 euros y esa demanda ha sido desestimada íntegramente, y además de todo eso la han condenado en costas al señor Iglesias. A lo mejor también eso explica que yo salga en el odiobús.
Pues igual, Eduardo, un abrazo.
Gracias, Carlos, siempre. Un abrazo fuerte.
Siempre, querido amigo. Bueno, chicos, pues por dejar zanjado lo del odio bus, que si no, que parece que es que le hacemos el juego aquí a la propaganda de de esto. Si tenéis algo más que decir, si no pasamos, que a mí me
sí, no, es verdad que al final está consiguiendo lo que soy. Claro, al final consiguen lo que quieren, que es que estemos en todos los sitios hablando de ellos, ¿no?
Sí,
no,
pero también depende
sí.
cómo.
Sí, no, bueno, ruido hace, esa es su forma, es una forma de entender la política, yo no la puedo compartir. Yo creo que en política se está para ofrecer alternativas, para hacer cosas, no para hacer solo propaganda. Yo, como decía antes, no veo que haya incitación al odio. Sí que creo que las personas que están ahí, si las denigra, atenta contra su honor, porque por la mezcla de unos procesados e incluso condenados con otras personas que no lo están, y yo desde luego, si mi imagen apareciera en ese autobús, por supuesto que actuaría judicialmente contra ello, porque creo que atenta contra mi honor. Esto es lo que
de todas formas, yo sí venía haciendo, cuando venía para acá, entre los pajaritos del Retiro, sí venía haciendo la reflexión de si no estamos cayendo en una trampa que justamente potencia este fenómeno del cual luego nos quejamos, incluyo a los rufianes. Porque cada uno de estos shows, yo sé que es una relación simbiótica, que a nosotros nos viene muy bien, porque nos resuelve columnas, nos resuelve conversaciones, nos parece muy divertido, pero estamos, en vez de penalizar la payasada, la estamos promocionando. Porque basta con un insulto, basta con una frase con mal tono en el Congreso, por ejemplo, para que ese personaje se convierta en el personaje del día, sí, en las crónicas parlamentarias. Sí. Basta con este tipo de ocurrencias, con este payasismo, para que nosotros mismos vayamos al caramelo, porque es un caramelo periodístico.
Pero es verdad que no es fácil, porque tú tienes que también desvelar y quitarles, denunciar lo que...
No, que nos quejamos de que el debate no es serio, mientras potenciamos las partes no serias del debate.
Pero si la prueba fehaciente de que esto es así como tú cuentas es lo del autobús de Hazte Oír. Esta gente no la conocía nadie y tienen un lugar bajo el sol. Ahora los conoce todo el mundo por la polémica.
Pero esto es más a favor de lo que digo, Carmelo, pues, porque Hazte Oír justamente puede ser el recurso de una asociación poco conocida para serlo. Pero es que esta gente es el tercer partido nacional.
Yeah. Sí, pero yo por eso yo lo que reclamo es que, aparte de show y aparte de espectáculo y aparte de propaganda,
que hagan política.
Hagan otras cosas, porque están ahí.
Que defiendan los derechos de los españoles, de sus votantes.
Pero mientras resulte tan eficaz en términos de comunicación, cualquier payasada, ¿por qué van a dejar de hacerlas?
Lo que yo no sé es esto hasta dónde llega, porque si tú vives solo del show.
Es que solo vive del show.
Al final,
¿tú conoces trabajo parlamentario de esta gente?
Sí, al final esto es cansino. Aparte de que, claro, esto te obliga a que cada día se te tenga que ocurrir un número para poder estar.
Sí, pero lo de los numeritos se les da bien. No,
eso,
lo que ocurre
es que lo que viven. Yo creo que el arco es autolesivo, justamente.
Claro,
porque...
Pero yo creo que esto te puede servir para el corto plazo, ¿no? Pero yo creo que a medio y largo plazo, pues poco a poco la gente tendrá que darse cuenta de quién son estos señores.
Pero mientras tanto, reflejamos como el martillito en la rodilla. Cada vez que hace una payasada se nos mueve la pierna.
Sí, sí.
Sí, porque, bueno, pues ese es el fin. El fin es hacer el show y el show llama la atención.
Lo cual nos convierte en herramientas de su propaganda.
Y llama mucho más la atención el show que el redactar una
La vida parlamentaria es verdaderamente aburrida, insípida. No te da, gloria, no te da exposición. Están ahí los partidos. En ese sentido, por ejemplo, Ciudadanos, digo, por mencionar un nuevo personaje, es vocacionalmente más integrado, está con su trabajo, propone cosas. Pero en parte, esto en lo que se ha convertido Podemos, que insisto que a la larga es perjudicial para ellos porque no se están convirtiendo en una opción en ningún sentido institucional, pero es que esto no viene muy bien. Bueno, es que nos resuelven el trabajo, es que es muy difícil de tener una idea para escribir.
Bueno, ¿os acordáis de la pugna entre Errejón y Pablo Iglesias, entre rejonistas y pablistas? Bueno, pues... esto estaba también en el fondo de esa diferencia de forma de entender el ejercicio de la política. Cuando se hablaba de que Errejón, no, es que son lo mismo. No, Errejón proponía un mayor trabajo parlamentario, institucional y desde las instituciones proponer alternativas, proponer en definitiva formas de entender distintas...
Claro, la de Errejón se parece más a la profesionalización de un partido político. Es que cualquier día, mira, yo os digo la idea, cualquier día se van a disfrazar Irene y Pablo de milicianos y van a fusilar en efigie a gente en paracuellos, porque no, ya en la dinámica esta teatral
e
iremos todos
¿no?
a tomar apuntes mientras lo hacen.
Bueno, vamos a ver, chicos, el asunto de este asunto de Cuba. ¿Debe el rey, el presidente del gobierno, ir de visita a Cuba o ha de abstenerse?
Vamos a ver, yo creo que la imagen del rey y del presidente del gobierno con Raúl Castro, a mí personalmente mucha gracia no me hace, pero comprendo que España tiene que estar ahí, ¿no? Vivimos el año pasado, pues ese año de impasse y de parón político, que lo que nos dimos cuenta o lo que se veía es que otros países estaban aprovechando la situación para colocarse y para poder hacer negocios, ¿no?, de cara a esa apertura de Cuba, ¿no? Y yo creo que España, que ahora mismo decíais vosotros hace un ratito, ¿no?, el informativo, que somos el tercer país con más inversiones ahí, ¿no?, está muy bien situado, y es verdad que no puede perder ese tren, ¿no? Otra cosa es que no se dejen atrás, pues digamos, las denuncias políticas, ¿no? A mí me dolería ver allí a mi jefe de gobierno, a mi jefe de Estado, y que no haya alguna mención a las libertades que se tienen que conceder allí, ¿no? Pero yo creo que España tiene que estar, no puede desaprovechar la oportunidad.
Bueno, visitar un país no tiene por qué ser bendecir el régimen de ese país. No creo que bendijeran el régimen todos los que lo han visitado en estos últimos tiempos y antes incluso, y estoy hablando incluso de los dos papas que han ido a Cuba. No creo que cuando fue Juan Pablo II, que era una época mucho más dura incluso que la de ahora, pues bendijera el régimen cubano. Yo creo que se está con la gente. Es verdad que el régimen siempre aprovecha, como no puede ser de otra manera, para hacerse la foto. A mí me parece que España ya estaba tardando. Sinceramente lo creo. Nosotros tenemos una implicación con ese país. Fue nuestra última colonia. Fueron españoles hasta hace 120 años. Y no solo es eso, sino que hay intereses económicos enormes. Entonces, si tenemos amistad con otros países, que desde luego tienen formas de gobierno precisamente no santas, no tendríamos que hacerle ascos a poder ir a Cuba, porque además cualquier relación te permite, digamos, impulsar de alguna forma el aperturismo. Siempre ganas más con una buena relación diplomática, que sea crítica, esto no tiene por qué cuestionarse, tiene que haber crítica, y yo creo también que hay que hacer algún gesto, pero es obvio que tenemos que estar ahí. Y que nuestros empresarios están ahí, están ahí desde hace mucho tiempo y no debemos de perder la oportunidad.
Ha ido alguna delegación, pero a nivel
y no debemos de perder la oportunidad de participar en la apertura económica y en el futuro económico de Cuba.
Convengamos a empezar que siempre es más fácil encontrar justificaciones para un viaje a una dictadura comunista de lo que sería una dictadura fascista, que siempre sería un viaje mucho más difícil de justificar, tú mismo no lo harías.
Cuando el rey fue a ver a Videl a Argentina.
Sí, pero mira cómo pagó el tributo del discurso interior y demás, y siempre es menos fotogénico, digamos.
Sí.
Pero en cualquier caso, yo lo que sí empezaría a abandonar ya es la ilusión de que todos los visitantes exógenos, desde el Papa, pasando por Obama y ahora nuestro rey, están potenciando una transición o una apertura. Es que no hay síntomas de ello. Es que han pasado por ahí. Cuba no se va a curar por imposición de manos del Papa o de Obama, que ya no está, o del rey.
Pero los bloqueos tampoco lo.
No entraron en eso.
Al
pero,
contrario.
Pero ha habido visitas. Ha habido esas visitas curativas a las que tú te refieres antes, de Obama y del Papa, por ejemplo. Y la gente sigue en la cárcel, ¿eh?
Bueno, yo en esto tengo que discrepar. Yo creo que, por ejemplo, la Iglesia cubana hizo un fenomenal esfuerzo y hizo una fenomenal labor, en conseguir la liberación de presos. Es evidente que no consiguió mover el régimen.
¿Tú crees, por ejemplo, que Obama impulsó una transición cubana que es palpable ahora, que está ocurriendo? Yo creo que no.
Pero sí, vamos a ver, la transición en Cuba se han dado algunos pasitos, mínimos pasitos. Yo se lo digo porque yo vengo de Cuba hace poco. En la dirección de la subsistencia, básicamente, que no por otra cosa, no por ser amantes de la libertad, que es el permitir que la gente sea cuenta propista. Es decir, tú no vas a poder nunca abrir un despacho de abogados. Los abogados son de ellos y la justicia está intervenida por el poder. No, pero vas a poder ser peluquero, que te va a costar comprarte unas tijeras. Y ahora se da, pues, que tú tienes en tu jardincito o en la calle de tu casa de La Habana un sillón y tú cortas el pelo a tus vecinos y cobras.
Esto es como los paladares, cuando permitieron la apertura de los paladares.
Pues 3 euros, o yo qué sé, 3 euros, 3 ceuces. ¿Esto qué significa? Pues que el que antes se llevaba 20 ceuces a su casa, no ceuces, pesos cubanos, ahora a lo mejor se puede llevar 200. Hombre, sí, desde luego, eso cambia la situación. Le sirven de poco porque el suministro sigue siendo un pésimo. No hay patatas en La Habana, no funciona eso. Es un sistema que no funciona. Ahora hay algunos atisbos de libertad. Y cuando hablan de que Fidel Castro quiere efectivamente marcharse del 2018...
Raúl,
se iba a ir el 2018, se va a ir del gobierno, pero no se va a ir del partido. Con lo cual quiere decir que las cosas van a seguir más o menos igual. Hasta que no se mueran todos los que estaban en la montaña, los que bajaron de Sierra Maestra, cuando se mueran, que la verdad les queda poco, pues entonces no habrá más remedio que establecer algunos caminos de apertura. Ahora, hay que invertir y estar ahí para el día en el que eso ocurra y en el día en el que haya que tomar posiciones de una tierra que, sin duda alguna, es atractiva.
Pero eso ya lleva pasado tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que capital español hay dentro, desde los 90.
Sí, pero aguantando más que Moscardó.
Exacto,
efectivamente. Aguantando más que Moscardó.
Sí, sí.
Aguantando que te quiten la mitad, que te impongan unas condiciones leoninas. ¿Tú sabes lo que obliga al régimen a que valga una habitación en La Habana de un hotel? Y los hoteles de La Habana son hoteles muy normalitos. 495 euros. Oye, 495 euros te cuesta un hotelazo en España,
sí,
¿eh? Un hotelazo. Con servicios como los que hay en España. Bueno, pues, en fin, eso es lo que ocurre en aquel país. Ahora, ¿eso significa que un país en el que la mitad de la población es de nieta de españoles, en donde se quiera España, por cierto?
Mucho. ¿Eh? El país americano, ¿donde más?
Sí, sí, exactamente.
Los que más, sí.
Íntimamente, donde fue Suárez, donde fue Fraga, donde ha ido el rey, la verdad, que a una cumbre iberoamericana, donde no vaya a ir el rey y el porque el régimen sea lo que es que entonces tenemos que no comprar petróleo a Arabia o tenemos
claro,
que
claro,
no,
China,
bueno, mira, vamos, lo entendemos y luego, hombre, hacemos un gesto, claro, allí cuando vaya tendrá que hacer un gesto el monarca o el presidente del gobierno o quien sea.
Pero insisto en que hay que darle este sesgo pragmático, que nadie crea que el rey se va a Cuba a terminar con la dictadura, él solito.
Bueno, es que eso no lo va a entender nadie así, David.
No, es que creo que no hay que poner la visita en el contexto del aperturismo, no hace falta justificación.
Yo creo que...
Seamos pragmáticos, va, porque hay lazos sentimentales y porque hay empresas.
Bueno, yo creo que algo se va abriendo porque es imparable. A mí me parece las gerontocracias, el problema que tienen es que es el calendario, ¿no? Y es el reloj que va contra ellos y, por tanto, pues más pronto que tarde caerán. Pero además está que la realidad social de Cuba, en el momento en que, yo creo que el hecho de que se rompa el bloqueo, permite que entre aire, y cuando entra aire y cuando tú ves que pasan delante de ti cosas que te gustaría que ocurrieran en tu país, al final la sociedad hace que eso sea
Pero tú me estás diciendo que toda la claustrofobia, la falta de comunicación que había en Cuba era consecuencia del bloqueo únicamente.
Sí, yo creo
no del control de la información por parte del régimen, no de la prohibición de acceso a internet.
No te estoy diciendo eso, pero sí te estoy diciendo, y lo afirmo radical,
no del hecho de que el único peligro fuera
si me permites que lo diga, lo diré. Yo no creo que sea solo eso, pero sí que creo que los bloqueos al final fortalecen a los regímenes que pretenden...
Pero el único cerrojo que ha habido en Cuba es el bloqueo.
No decíamos eso con el de Sudáfrica. ¿Eh?
No.
Yo eso no lo tengo nada claro.
Con Sudáfrica y el régimen de la apartheid no decíamos eso.
Porque al final
Yo creo que los bloqueos son malos, lo creo en Cuba, en Sudáfrica, y lo creo también en Irán. Creo que eso es malo, bloquear, porque al final te impide claro, que entre el aire. Y los gobiernos se fortalecen, creo.
Si no fuera por el bloqueo, La Habana habría 10 periódicos.
No, eso no lo he dicho. Tú te empeñas en que yo lo he dicho y no lo digo.
Pero
el culpable es el régimen.
Pero tú tienes que explicar de alguna manera al ciudadano cubano que el hecho de tener ese régimen te impide tener otros beneficios sociales y tener otro tipo de vida. Otra cosa es que es verdad que los regímenes totalitarios aprovechan, como te controlan todas las comunicaciones, aprovechan para decir que no, que eso es culpa de los otros. Lo que ocurre es que yo creo que eso llegará un momento, no sé cuándo, que el ciudadano cubano tenga que comprender que de fuera se está viviendo mejor.
Es que la experiencia nos ha demostrado que los bloqueos lo único que hacen es fortalecer al que pretende ser bloqueado,
claro,
que es al gobierno sátrapa que hay ahí.
Y si les dejas que hagan lo que les dé
la gana, población.
Les dejas que hagan lo que les da la gana sin tomar ninguna medida, tampoco.
No, pues toma otro tipo de medidas, pero no lo pagues con la población. Pero es que al final, el que paga la. O sea, tú ves que haya sufrido alguien de la nomenclatura cubana con los bloqueos, no, han vivido como reyes. Los que han padecido la escasez.
No, la escasez no es por ningún bloqueo. La escasez es por un sistema incompetente, incapaz de garantizar bienestar. Sí. A los ciudadanos.
Sí, pero
es decir, porque ellos pueden comerciar con México, sí, pueden comerciar con quien les dé la gana.
Pero no generan riqueza
para intercambiar bienes con ningún otro país.
Porque es lo que han demostrado todos los sistemas comunistas que se han tratado de instaurar en el mundo, que ninguno ha sido capaz de generar la riqueza suficiente para que los ciudadanos vean bien.
Insisto en que la opresión interna no tiene nada que ver con el bloqueo. Que la única fuente de información que tengo en cubano medio sea Granma, no es culpa del bloqueo.
8:55 para mejorar.